Perfecto, muchísimas gracias. Después, para el último segmento, nos va a quedar para el interior. Nos metemos de lleno en este segmento para charlar con el ministro de la Nación, Cato Poder, que está ya en línea aquí con nosotros, que ya lo tuvimos en el primer encuentro de nuestra primera puesta al aire, y allí estaba el ministro de Obras Públicas de la Nación, atendiéndonos un sábado a la mañana. Y bueno, lo invitamos para el final de ciclo 2020. ¿Cómo le va, Gabriel? Buen día. Soy Gastón Ibarrola, desde Nacional.
¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Bueno, en principio, ya sabe, agradecido a todo el equipo porque, bueno, nos cede algunos minutos también para acompañarnos en nuestro último programa del 2020, ¿no? Bueno, hace pocos días ha estado acá, en el Chaco, rubricando convenios, charlando un poco con el gobernador Capitanich, en un momento en el que, además, los gobernadores del norte han puesto en marcha un intento para potenciar a todo el norte argentino. Hablamos de 9 millones de personas que vivimos en el norte grande del país y que tiene un potencial gigantesco. Pero claramente necesitamos de un consenso nacional, de un consenso federal y de una reorientación, ministro, usted corríjame si está bien mi concepto, de lo que es la asignación o el sentido de la asignación de los recursos con los que cuenta la nación. De otra manera, el norte no se va a poder desarrollar. Hay asimetrías importantes, ¿no? En general, hay lugares muy ricos del país que tienen y concentran una mayor cantidad de recursos. Bueno, se corrigió un poco, se generó mucha polémica. A la Reta no le gustó nada que le saque la Nación unos puntos de más que tenía respecto de sus asignaciones, y que eso sea puesto en marcha con otro sentido, mucho más equitativo. Bueno, evidentemente hay gente y poderosos o poderes fácticos que no les agrada mucho la cuestión.
Sí, no hay dudas, Gastón, que lo que hay en la discusión y en el debate es qué forma de país queremos tener, qué tipo de Argentina, qué tipo de sociedad, una sociedad más equitativa, más inclusiva, más federal. Y eso me parece que también tiene que ver con un gobierno que ha cambiado las prioridades en Argentina. El gobierno del presidente Alberto Fernández ha venido y ha modificado no solo el rumbo, sino las prioridades, y en ese sentido la decisión de retomar proyectos de inversión muy importantes para el norte de la Argentina, para ese norte grande, para esa cantidad de localidades que por supuesto merecen una inversión de mayor envergadura para reparar tantos años de arbitrariedad, de discriminación. Bueno, tiene que ver con la visita que hicimos a la provincia de Chaco la semana pasada, pero también la misma semana estuve en la provincia de Formosa y en ambas provincias con muchas obras en rutas, en obras hídricas, en acueductos, en obras que también están vinculadas a lo cotidiano de la gente, ¿no? El pavimento, el agua, la cloaca, bueno, de todo eso se trató un poco la visita, y son obras que se repiten y se van dando en todas las provincias y en todas las localidades del país.
Dos cuestiones quiero preguntarle muy puntuales para aprovechar el tiempo. La cuestión energética para el Chaco, uno, con las obras que se reactivaron acá, que son fundamentales, con la red de abastecimiento eléctrico nacional, cómo se va a terminar este 2020, qué esperamos para los próximos meses. Y un detalle no menor es, ¿qué planean ustedes hacer sobre la nueva, la más reciente red de conexión de gas que abarca una parte del norte que antes no teníamos a nosotros acá? Eso hay que expandirlo, hay que reforzarlo, y hace un rato hablamos con el gobernador Capitanich y él lo tiene en el radar, porque ve una beta muy interesante para tratar de seguir desarrollándolo y que nos potencie.
Bueno, no hay dudas de que hay un sistema de redes, de servicios básicos que tenemos que poder garantizar en la Argentina. No puede ser que haya localidades rezagadas, que haya localidades que todavía no tengan gas, que no tengan agua, que no tengan el suministro de energía necesario. Hablábamos con el gobernador, bueno, lo complejo y el desafío que significa poder dotar a la provincia de mayor potencia, sobre claro, todo para un escenario como el que viene, que va a ser un escenario de reactivación, va a ser un escenario donde el consumo energético y también el consumo de gas va a ir en aumento, y tenemos que ir previendo y tenemos que ir haciendo las inversiones. Esas son áreas que están particularmente en el Ministerio de Economía, pero son áreas que, por supuesto, integran una planificación federal de inversión que tenemos que llevar adelante. En el caso del Ministerio, con obras tan importantes como la Ruta 11 o como el acueducto en la provincia de Chaco, que va a permitir que más de 500.000 vecinos y vecinas de esa provincia puedan tener agua potable, ¿no? Me parece que allí hay dos obras realmente de envergadura que le van a cambiar la matriz a la provincia, pero a esas obras podríamos sumar las obras en el impenetrable del Chaco, podríamos sumar cientos de obras de agua, de cloaca, de pavimento en los municipios. Bueno, como les decía, una tarea que estamos llevando adelante con un gobernador que tiene claras sus prioridades y que gestiona realmente con mucha dedicación por los recursos de su provincia.
La cuestión del traslado, del transporte, de la energía eléctrica, ¿cómo se va a abordar a partir del año que viene? Bueno, ahora el Gobierno Nacional extendió el congelamiento de las tarifas, ¿no? Porque, bueno, los bolsillos de la gente están muy alicaídos, están golpeados, y la verdad es que se hace por ahí complejo. Pero digo, también va a haber que buscar una solución de fondo. En algún momento se pensó en una estructuración, una nueva estructuración, ya con tarifas diferenciadas. Porque, a ver, yo pienso esto. Yo tengo la posibilidad de tener dos empleos, soy periodista, soy locutor y tengo también un trabajo como docente. Y yo no estoy en la misma condición que alguien que no tiene un trabajo formal, que no tiene un ingreso, que no tiene un salario fijo. Entonces, no es posible que el Estado le cobre lo mismo en materia de luz a mí, que yo puedo pagar una tarifa X, y a otro argentino, otro chaqueño que está en una condición infinitamente precaria. Entonces hay que contemplar las dos situaciones, no puede valer lo mismo para todos.
No, está claro, ahí me parece dos realidades que tenemos que advertir a la hora de planificar, de pensar las inversiones y el costo, las tarifas en cada caso. Una tiene que ver con la realidad del costo de este servicio en el interior del país y la necesidad de lograr niveles de equidad, una matriz tarifaria mucho más equitativa, claro, en toda la Argentina. Y por otro lado, y como bien lo está planteando el gobierno, una ampliación de la tarifa social, una mejor segmentación para advertir esta situación que usted describía de grandes empresas que tienen un nivel de consumo y una capacidad de hacer frente a ese costo, y otras que son pequeñas empresas, pequeños emprendimientos, comerciantes, que tienen, por supuesto, otra realidad. Entonces, lo que estamos planteando en general en el marco de las tarifas y del costo de los servicios es trabajar de una manera mucho más inteligente, mucho más coordinada con las provincias, mucho más responsable a la hora de definir cuál va a ser el costo en cada caso. Y ese es el trabajo que nos estamos dando, pero también, bueno, la necesidad, como lo viene haciendo el Gobierno Nacional, de ir planificando las inversiones que se necesitan para ir desarrollando una mejor matriz energética en el país.
¿Yacyretá en qué estado hoy? ¿Le falta algo a esa represa?
Está en funcionamiento y está estamos trabajando con un sistema de centrales hidroeléctricas en todo el país, con distintos niveles de inversión, inversiones que hacen las provincias con financiamiento muchas veces de multilaterales, pero también con inversiones que hacemos desde el Gobierno Nacional.
El segundo puente Chaco-Corrientes, ministro, ¿en qué estado está el
proyecto? Es un proyecto que el gobernador viene priorizando. Estamos ya definiendo el proyecto ejecutivo, todos los aspectos técnicos, y que ahora, como todo proyecto de esa envergadura, bueno, hay que poder ponerlo en la planificación del financiamiento, ¿no? Son obras que requieren para su ejecución alguna fuente de financiación que permita encarar el costo de esas obras, así que estamos trabajando con ambas provincias para poder lograr algún nivel de, de fondeos y de inversión para esa obra.
Dos puertos estratégicos para el Chaco, para la producción, y no solamente para el Chaco, porque en cuanto se los desarrolle plenamente, me parece que va a impactar en toda la región, que es el puerto de Barranqueras y el puerto de Las Palmas.
Sí, los puertos son sin duda uno de los puntos estratégicos para el desarrollo productivo de nuestro país. Hay también la decisión del gobierno de no seguir concentrando, de no seguir generando infraestructura que termine orientando toda la producción al puerto de Buenos Aires, y para eso necesitamos los corredores bioceánicos.
Totalmente.
Y para eso necesitamos ese sistema de puertos en todo el país, y para eso necesitamos mejorar, bueno, todo lo que tiene que ver con la salida tanto al Atlántico como al Pacífico de nuestra producción.
¿Está en el radar del gobierno hacer un nuevo puente con el Paraguay?
Bueno, puede ser que esté en el estudio del área correspondiente, pero por ahora me parece que tendríamos que estar abocados para no estar dando anuncios y
claro,
generando títulos
bien,
que después no tengan un correlato, ¿no? En eso, la verdad es que queremos ser muy serios. Hemos vivido años donde, sobre todo los últimos cuatro, donde hubo más preocupación por los títulos de los diarios y por los anuncios, por las publicidades, que por las realidades. Y la verdad es que la gente está cansada, está cargada muchas veces de escepticismo. Tenemos que ser claros. Hoy estamos con una cantidad muy importante de obras en la provincia de Chaco y en todo el norte de la Argentina, y en la medida que vayamos concretando esas obras, por supuesto, vamos a seguir desarrollando todo lo que haga falta en nuestro país.
¿Qué le pidió estos días en este último tiempo el presidente Alberto Fernández? ¿Qué le puso en su agenda para lo que se viene?
Hay una preocupación muy clara del presidente, que tiene que ver con la reactivación de la obra pública. Hoy estamos con más de 850 obras en todo el país. Está claro que la obra pública genera empleo, que es cómo vamos a empujar la economía en el arranque del año que viene, y la verdad es que el presidente nos exige y nos pone siempre una vara alta, pero también nos exige y nos pide que tengamos, bueno, mucho diálogo y mucha coordinación con los gobernadores para poder desarrollar una matriz de infraestructura federal, ¿no? Ese federalismo que no queremos declamar, sino que lo queremos ejercer, y se ejerce cuando se ponen los recursos en función de ese federalismo, cuando se priorizan, cuando se construyen agendas como vimos construyendo con todos los gobernadores.
Ministro, y usted en particular, ¿qué expectativa tiene? Digo, ¿para dónde quiere orientar su agenda? Porque, planteando un escenario optimista, promediando el 2021, tal vez, si se conjugan todos los factores, y tal vez en ese momento, siendo, insisto, optimistas, bueno, la pandemia, la crisis sanitaria nos dé un respiro y nos ponga en otro plano para poder trabajar todos, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y por supuesto usted, que tiene un rol tan importante a nivel nacional, a nivel gestión de infraestructura. ¿Qué le gustaría, o qué ha puesto ya usted mismo en su agenda?
No, trabajar todos los días en función de la obra pública, ¿no? Trabajar todos los días en función de poder generar la mayor cantidad de obras de infraestructura, pero fundamentalmente de poder cerrar las brechas que tiene el país de agua, de cloaca, de servicios energéticos, de gas, la posibilidad de poder llegar a cada rincón y a cada localidad del país.
¿Algo que le haya quedado pendiente ahora que usted siente que ya no se llega?
No, hemos puesto en marcha la obra pública, hemos cancelado la deuda que tenía el Ministerio cuando llegamos el 10 de diciembre, hemos reactivado toda la obra pública que estaba paralizada, así que estamos encarando un 2021 con mucha decisión y con mucha responsabilidad, con mayores presupuestos, con una inversión que va a ser sostenida para cada provincia y que va a ir permitiendo desarrollar esa infraestructura que necesita Chaco y cada provincia de la Argentina.
Mire, el turismo sin dudas es uno de los ejes en donde la Argentina tiene mucho potencial, ¿no? Para seguir desarrollando y para tener incluso hasta divisas, ¿no? Dinero fresco del turismo internacional. Y el otro día estábamos pensando que, por ejemplo, las cataratas del Iguazú para muchos argentinos son un destino muy potable para hacer una escapada en familia, para conocer ese lugar tan maravilloso. Ahora, ¿Qué tiene que ver eso con su trabajo? Bueno, esto, y es que 400 kilómetros antes de ver un salto de agua, ya estamos pagando. ¿Sabes por qué, ministro? Porque hay 4 peajes en el camino, todos en manos de empresas privadas. ¿No se podría rever eso, tener otra visión de lo que es el concepto de tener buenas rutas con tecnologías seguras, dinámicas, pero que el Estado tenga otro rol allí, ¿no? Más protagonista, bueno, y que tengamos tarifas también más accesibles, ¿no? Porque esos peajes en particular creo que nos están cobrando a precio dólar, me parece, porque son caros.
Bueno, tendremos que ir revisándolas, hay que ver esos peajes, si son rutas nacionales o provinciales, para entender qué concesión tienen. El gobierno nacional, el Estado nacional, ha incorporado más de 11 corredores con sus peajes en los últimos meses, lo que eran las llamadas PPP, pero también corredores que estaban en manos privados y que hoy están en manos de la Administración Nacional de Vialidad, y que no hay duda de que va a permitir una asignación de los recursos más transparente, el mantenimiento de las rutas más efectivas y poder construir corredores viales más seguros.
Las PPP en Europa, particularmente en España, me parece a mí, no fueron una gran idea.
No, acá en la Argentina fueron un fracaso, fueron un esquema absolutamente ruinoso que priorizaba solamente la inversión financiera y la ganancia de algunos pocos, pero que además en la Argentina tuvo un nivel de avance muy, pero muy bajo, de apenas el 2%, por eso desarmamos esa bomba de tiempo que nos había dejado el gobierno anterior y lo hicimos con la responsabilidad de no terminar después en juicios en tribunales internacionales, que después el Estado y todos los argentinos terminamos pagando con sumas millonarias.
Ministro, minutos finales, pero me gustaría una reflexión y un mensaje, ¿no?, para el pueblo chaqueño, en definitiva, que nos está escuchando ahora y que, bueno, intenta ver ya el año que viene, el 2021, con un poco más de optimismo después de la pandemia macrista y, por supuesto, del golpe tan terrible, tan cruel que ha tenido el COVID-19 en nuestra Argentina.
Me parece que hemos atravesado un año difícil, pero también hay que poner en valor el esfuerzo de la gente, la paciencia, el trabajo de todos, medios de comunicación y empresarios, comerciantes, trabajadores que realmente han acompañado este esfuerzo que tuvimos que atravesar, dejar un año difícil para encarar un año que creemos que va a ser un año de reconstrucción para todos y para todas.
Particularmente quiero agradecerle por ser tan generoso con el tiempo que siempre nos brinda, con total calma, para explicarnos hacia dónde vamos, qué se está haciendo y qué es lo que están proyectando. Muchísimas gracias y por supuesto que esperamos poder tener otras charlas ya el 2021 y que nos vaya un poco mejor, por lo menos a todos los argentinos.
Un saludo muy grande a usted y a toda la audiencia.
Estamos hablando con el ministro de Infraestructura de la Nación, Gabriel Catopodis, que lo tuvimos en el primer programa y lo tenemos en el último. Aquí en Nacional te traemos las voces de los protagonistas de tu vida y de la vida de los argentinos, buscando, como siempre, una Argentina más justa, más equitativa, más federal y con lugar absolutamente para todos.